Bien, pues vamos a hablar esta mañana. Según el programa, la charla de ahora se titula Hacia la verdad completa. El que nos guía hacia la verdad completa es el Espíritu Santo. Nos lo dice aquí San Juan, capítulo 16. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en todo momento de nuestra vida, en todo, se podrá siempre decir que, Señor, guíanos hacia la verdad completa. Porque ¿quién tiene la verdad completa? Nadie. Ninguno de nosotros, ni habiendo estudiado años y años, podemos llegar a la verdad completa, porque la verdad completa no es un estudio. Bájalo un poquito. La verdad completa no es un estudio, no se aprende en las escuelas, no se aprende en ningún sitio de estos. La verdad completa es una revelación, viene de dentro, viene del Espíritu Santo. Yo esta mañana, antes de levantarme, estaba haciendo un poquito de oración en la cama. Y notaba como el Señor me decía, no pierdas nunca tu contacto con la pobreza, tu contacto con lo pobre, con los pobres. Porque si pierdes ese contacto, te alejas de la verdad. La verdad está ahí. Y entonces me daba alegría y me daba gusto, me regocijaba haber venido a Viena a predicar algo del Espíritu Santo, según la espiritualidad carismática, a un grupo que no es, a un grupo que no existe, a sembrar una semillita, quizá algún día exista, quizá algún día sea importante en Viena esta semilla, y seguro que lo será, porque el Espíritu Santo actúa de esa forma, siembra semillas como aboleo y después pues Él es el que sabe hacerlas crecer de verdad. Él es el que sabe. Aquí está Jorge, María, José, todos los demás que no conozco muy bien el nombre, que habéis preparado todas estas cosas con todo cariño, muy bien preparado, pero casi sin saber qué es lo que preparabais, ni para qué lo preparabais. Y nosotros hemos venido pues en la misma pobreza. ¿Qué hay que ir a Viena? Pues a Viena. ¿A qué? Pues a hablar del Señor. ¿Te parece poco? Pues hablamos del Señor. Y aquí nos hemos venido 8 de Madrid y 2 de Múnich. Y aquí estamos acompañando. ¿Y sabemos para qué? Pues sí, en el fondo sí sabemos para qué. Porque como yo le decía a Jorge por teléfono o por email, yo le decía, mira, si llegamos allí y no hay nadie, hacemos un rato de oración, el Señor nos bendice, vemos Viena, comemos 2 salchichas, bebemos un vasillo de vino tinto del país y volvemos a rezar. Y cuando llegue el día, pues nos volvemos a España y venimos tan tranquilos, tan a gusto, ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues por ahí va la pobreza. Figuraos si yo tuviera que venir a Viena, porque me dicen, es que tienes que hablar a 1000 personas. Vale, si hay que hacerlo, se hace. Pero como que estoy más a gusto aquí. Estoy más a gusto entre vosotros. Estoy más a gusto entre gente que de esto todavía pues no tenía experiencia. Experiencia de Dios sí, y experiencia del Espíritu también. Pero vamos, de un retiro de este tipo, pues no. Y a mí me recuerda pues el principio de todos los grupos que he vivido yo, porque yo he vivido pues el principio de muchos grupos. Pues una persona, 2 personas, 3 personas, que se reúnen y a lo mejor están 1 año las 3 solas, o 2 años, o 3 años, después viene alguno más, después gotea no sé quién más, y después ya van entrando más gente, y después resulta que estas cosas, como no se pueden medir en cantidad, sino en calidad, pues resulta que, sin saber cómo, se hace vida, hay una vida, y esa vida da vida a la iglesia y a las parroquias. Y si no veréis, os hago una profecía, veréis como contéis esto a mucha gente, nos dirán, qué tontería. Veréis como no les cae bien, veréis como dirán, pero bueno, ¿y eso qué habéis hecho? ¿Y qué es eso de rezar? ¿Y qué es eso de cantar? ¿Y qué es eso de...? La gente está acostumbrada a otro tipo de acciones. La gente está acostumbrada o a rezar lo que está escrito en algún libro o algún Padre Nuestro, o está acostumbrada a hacer obras. Obras por los pobres, obras por los marginados, obras por los emigrantes, obras por... Están acostumbrados a eso, cosa que es muy buena, evidentemente. Pero nosotros aquí no venimos a quitar eso, venimos a profundizar eso. Venimos a profundizar para que eso sea desde el corazón cristiano, para que sea desde Jesucristo, para que llegue a lo profundo de vuestro ser y de nuestro ser, y lo que se haga con identidad cristiana. Seamos cristianos, Jesucristo primero, Jesucristo vivo, Jesucristo resucitado. Y yo creo que a la Iglesia de Dios hoy le falta mucho esto. Creerse que Jesucristo está vivo, que no está muerto. En España tenemos una espiritualidad un poco de Cristos crucificados. Y supongo que en vuestros países, que sois hijos directos de la España de Castilla, pues igual, mucho Cristo crucificado. Mucha sangre, y vamos a rezar al Cristo, y rezamos al Cristo, y nos desahogamos, porque le transferimos nuestras penas, proyectamos sobre él nuestras penas, pero está muerto, está clavado, y después nos marchamos a casa consolados, pero al poco tiempo volvemos a empezar a llorar, y volvemos al Cristo. Pedro Reyero es un fraile dominico también, un gran predicador que murió a los 61 años. Yo tengo aquí un libro que podéis llevar. Pedro Reyero y yo, estando una vez en Roma, pues nos dijimos, vamos a ver si en la Basílica del Vaticano, San Pedro, hay algún Cristo crucificado. ¿Creéis, creerme, que no encontramos ni uno solo? Y en la iglesia de mi pueblo, que tiene 100 habitantes, hay 4 o 5. Bien, lo importante es que pasemos del Cristo crucificado, que es real, porque a Cristo lo crucificaron, no es ninguna mentira, pero esa verdad hay que completarla con lo que sucedió a los 3 días. Que Jesucristo resucitó, que vive, que está vivo para siempre. Y si nosotros estamos reunidos aquí es porque Jesucristo vive, porque su Espíritu nos lo envía y sencillamente hace una obra viva en nosotros. Estando yo en Roma, ya después de años de sacerdote, pues había una misa, y cuando llegó el momento de la consagración, el cura, aquel sacerdote, levantó la hostia blanca y dijo unas palabras: Ecco il Cristo risorto. He aquí el Cristo resucitado. ¿Queréis creer que me quedé clavado? El Cristo resucitado. Como que no lo hubiera oído nunca. Como que no lo hubiera sentido nunca, como que no lo hubiera pensado nunca, el Cristo resucitado. O sea, que Jesucristo ha resucitado, que está vivo, pero no resucitó hace 2000 años, es que está ahora resucitado, vivo, vivo, en este momento. Y que ese Espíritu Santo lo entiendo porque es el amor que Él nos envía. Ese es el amor, ese es el Espíritu Santo, el amor de Jesucristo vivo y resucitado. Y yo estoy completamente seguro de que en Viena necesitan enterarse de esta noticia. Porque aquí hay muchos Cristos muertos también. Les he visto ayer por la mañana en la Catedral de San Esteban y en otras iglesias. He visto también muchos Cristos muertos. Y muchas veces también están muertos los Cristos a los que nosotros hacemos el bien, los pobres, porque no les llevamos vida, les llevamos cosas. A veces les llevamos cosas para ayudarles, les llevamos dinero, les llevamos, no sé, pues educación, alcantarillas, casas, que yo no voy a decir que sea una cosa mala, pero no les llevamos muchas veces un Cristo vivo y resucitado. Y en el fondo, fondo, la gente lo que más necesita es el alimento del alma, el alimento del corazón. Tener algo dentro, tener una paz dentro, poder dar sentido a las cosas, poder dar sentido a su vida. Porque ¿qué adelanto yo con tener mucho? Si en realidad no sé ni para qué sirven esas cosas, ni para qué sirvo yo siquiera. No damos finalidad a nuestra propia vida. No nos acordamos nunca de la esperanza, de vivir de la esperanza profunda en Dios, que es el que da sentido a tu vida. Pues todo esto lo hace el Cristo resucitado. Y esa es la verdad completa. Porque la verdad completa no es una cosa de la cabeza. No es la concordancia de un sujeto y un predicado. La verdad completa es una vida, aunque sea muy pobre, pero con sentido. Una vida con finalidad. Una vida con paz interior. Porque aunque te sucedan muchas cosas raras y muchas cosas malas, pero tienes paz. Una paz interior porque te la da Dios. Si te la da Dios, pues sencillamente ahí está. Ahí está. Muchas veces viajando yo por vuestras tierras, por Latinoamérica, pues, no sé, tienes como ganas de que esos países crezcan mucho en la economía y crezcan mucho en educación y en todas las cosas. Bien, perfectamente. Pero muchas veces cuando lo miramos desde Europa, lo miramos con ojos que no son reales. Porque tú te crees que una persona que no tiene dinero o no tiene suficientes medios, que es un infeliz, pues no lo es. Y muchas veces en tierras pobres la gente es más feliz que en las tierras ricas. Porque vosotros sabéis muy bien el vacío que hay hoy día en Europa de interior, el vacío de montones de cosas. La alegría que hay, por ejemplo, en Manila, la alegría que hay en las calles de Manila, que es una nación muy pobre. Yo he viajado 4 veces de Tokio a Manila, y salir de Tokio, que es una ciudad monstruosa por todos los costados, Vas por la calle y te pasan 5 trenes en distintas direcciones por encima de la cabeza. Es una ciudad monstruosa, de mucha economía y de mucho dinero. Pero al llegar a Manila, te encuentras con un tráfico sin orden ni concierto. Aquello es un lío. Los niños gritando por las calles sus mercancías. Todo parece un desconcierto, parece que van a chocar todos los coches, parece que va a chocar. Pues nadie choca. Pero sobre todo lo que te llama la atención es la alegría. Una alegría, una algazara. Allí parece que son los ricos, parece que son los que tienen el dinero, parece que son los que. ¿Y cuántas experiencias de estas te hacen ver que hay cosas más importantes que el dinero, cosas más importantes que la técnica? Y cosas más importantes que ciertos progresos. Y esas cosas más importantes van por el corazón, van por el alma. Y eso no nos lo podemos nosotros dejar arrebatar, por mucho que en un momento dado nos, digamos, no sé, nos atonte un poco, digamos, pues el progreso de otras partes o la forma de vivir de otras partes, que a lo mejor tienen mucho y no tienen nada en el corazón. Y en Europa pasa mucho eso. Y en Viena igual, porque no creo que haya ninguna diferencia, interiormente hablando, entre Viena y Madrid. Ninguna diferencia. Estamos en una dimensión actualmente muy pobre. Pues bien, la verdad completa es una actitud de vida que nos conduce hacia un conocimiento de Dios que llene nuestro corazón, que dé sentido a nuestras cosas y que dé sentido a nuestras obras. Porque eso es la verdad completa. Una vivencia, una convivencia. No sé por qué me viene a la cabeza y os lo voy a contar, que yo una vez me mareé en un tren y me sacaron del tren. Yo no quería, porque yo siempre me mareo, y en mi familia también, y perdemos el conocimiento por un ratito. Y entonces yo me mareé en el tren, pero el revisor, el hombre de los billetes, me hizo salir de allí. Bajo mi responsabilidad, usted no puede seguir en este tren. Y entonces me llevaron a la clínica de la Seguridad Social en Ávila, en una ciudad de Castilla que se llama Ávila. Y fui allí, me estuvieron mirando de arriba abajo durante unas horas, y entonces, pues después me dijo la doctora: usted no puede marcharse de aquí porque hay algo en el corazón que no nos ha quedado claro. Y 5 días me tuvieron allí, examinando, para después decirme que no había nada, o que no había nada importante. Pero lo que yo os quiero decir es que, no sé en vuestra tierra si es así, pero en España, cuando entras en la clínica de la Seguridad Social, te ponen un pijama. Pijama se dice en vuestras tierras también, ¿no? Te ponen un pijama para dormir. Un pijama, pero el suyo. El tuyo no lo puedes utilizar. Te ponen un pijama azul, viejo. Un pijama que yo siempre digo que han pasado por él varias generaciones de enfermos. Y ese pijama a mí me daba mucha rabia. Digo, y no quería el pijama para nada. Y al día siguiente por la mañana voy a bajar a misa, yo estaba en la 6ª planta, voy a bajar a misa y me pongo mi ropa, mis pantalones azules, mi esto, y de repente vienen 2 enfermeras y ¿dónde va usted? Digo, a misa. Dice, pero así no, tiene que ser con pijama. Digo, ¿a misa con pijama? Sí, sí, sí. En la clínica sí, tiene que ser con pijama. Y entonces me puse el pijama y me dieron un albornoz, lo puse por encima y bajé a misa. Y cuando salí de misa salía con más rabia contra el pijama todavía. Y entonces en un momento dado, hacia media mañana, yo como no tenía nada, había un simple mareo, por más que dijeran los médicos, Pues yo estaba súper bien, de teléfono en teléfono, porque yo estaba de párroco en una parroquia muy grande de Madrid y me estaba llamando todo el mundo. Y entonces, pues, de repente, hacia media mañana o así, fui cambiando yo la idea sobre el pijama. ¿Sabéis por qué? Porque la sexta planta era toda de hombres y todos con pijama. Todos con el mismo pijama, azul. Y entonces yo charlaba con unos, charlaba con otros, entraba a las habitaciones de uno, entraba a las habitaciones de otros. Y yo digo, qué bien, hasta que me di cuenta, que es el pijama, hombre. El pijama es el que está haciendo aquí comunidad. El pijama es el que nos ayuda a contarnos nuestras penas, porque todos estamos vestidos iguales. Todos somos iguales de pobres, con el mismo pijama viejo. Desde que una persona se ponía el vestido de calle, cuando le daban el alta ya casi no te atrevías a hablarle, porque el vestido de calle es el que produce las diferencias. Yo llevo la marca. Yo soy yo. Y entonces empecé a coger veneración al pijama. Digo, Señor, bendito pijama. Bendito pijama porque me abre el corazón de los demás. Porque me abre, pues, las penas de los demás. Y yo le contaba mis penas a todo el mundo con mi pijama. Un día después de comer, pues estábamos 14 hombres viendo un culebrón de esos venezolanos. Rubí. Se llamaba Rubí, no sé si lo habéis visto. Una de esas, ¿sabéis lo que es un culebrón? De esas series televisivas que tienen 300 capítulos, por lo menos. Y estábamos viendo los 14 señores a Rubí en función. Y uno de ellos decía, riéndose, dice, si me viera mi mujer ahora. Si me viera mi mujer, que yo he estado siempre diciendo, pero qué tonterías ves. Y él se lo estaba pasando en grande. Y entonces yo me di cuenta de que todos éramos pobres. Todos éramos pobres por el pijama. Todos éramos pobres, allí nos contábamos las cosas. Uno de esos días dieron el alta a un señor muy alto que tenía barbas como los misioneros y se vistió de calle y ya todo arreglado, ya casi no nos atrevíamos a decirle nada. Ya pertenecía a otra clase social. Ya era un hombre distinto. Ya era, pues sabe Dios qué era. Los pobres permanecíamos con pijama. Los pobres permanecíamos con el pijama y entonces pues seguíamos hablándonos, seguíamos queriéndonos y eso. Yo nada más salir de la clínica me fui a predicar a Córdoba porque tenía un retiro en Córdoba. Lo primero el pijama. Toda mi teología se redujo al pijama. Después me di cuenta de que hasta Jesucristo vistió el mismo pijama, porque se vistió de nuestra carne. Y yo creo que la verdad completa está en el pijama. La verdad completa está ahí, en esa pobreza. En esa pobreza que nos comunica. Porque si yo empiezo diciendo que sé mucho más que tú, que soy mejor que tú, que tengo más dinero que tú, que valgo más que tú, mal asunto. Como te separes de los pobres, mal asunto. Vas por tus caminos, no por los caminos de Jesucristo, por tus caminos. Ya te vas alejando de la verdad completa, ya vas buscando tu verdad. Ya vas buscando tu lío, vas buscando tus rollos, vas buscando tus cosas. La verdad completa no puede estar en otro sitio nada más que en el amor, en el cariño, en la ternura, en la acogida de los unos a los otros, en una vida en la que, de una forma o de otra, tú sientas que te valoran, tú sientas que tienes un sentido. Y que tú sientas, sencillamente, que no prescinden de ti. porque tú tienes un valor, porque tú tienes algo muy importante. Y eso puesto en Dios, entendemos a Dios. ¿Tú te crees que Dios te ha creado a ti para nada? Ah, padre, es que yo, mire usted, es que no me ha querido ni mi padre, ni mi madre, ni mi abuela, ni mi abuelo, ni mi marido, a mí no me ha querido nadie. ¿Cómo me va usted a convencer? Digo, pues sí, mira, si no te ha querido nadie, es difícil convencerte de que Dios te quiera. Pero tenemos que predicar eso porque es la verdad. Y si tú te dejas que el Espíritu Santo te revele la verdad completa en el corazón, y la verdad completa empieza porque entiendas y te creas una cosa, Dios te ama, Dios te quiere. A pesar de mi vida que ha sido así, 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 a pesar de tu vida, Dios está en tu corazón. Dios está en todos tus problemas. Él no se puede manifestar ahora como le gustaría, con un abrazo bellísimo y tierno. No se puede, pero por eso crea una comunidad para que nos queramos nosotros en su nombre y nos utilice a los unos y a los otros para llegar a la verdad completa. Figuraos, San Pablo tiene una frase muy bonita, dice, realizando la verdad en el amor, o sea que la verdad no es una cosa de cabeza, es una cosa de hacer, de realizar. La verdad está en el orden práctico de la realización. Y si está en el orden práctico de la realización, ¿dónde estaba la verdad? Donde hay amor, donde hay comprensión. Porque yo solo puedo llegar a tu verdad completa y tú a la mía si nos entendemos en el amor. Si podemos hablar con intimidad honda, con intimidad profunda, ahí sí llegamos a nuestra verdad completa, que es la más importante. ¿Quién conoce mi verdad? Mi verdad solamente la conoce aquellos a los que yo puedo abrir mi corazón. ¿Quién conoce tu verdad? Aquellos a los que tú abres tu corazón. Nada más que esos. Tenemos que tener cuidado de dos cosas, pero la primera de todas es no cerrar tampoco nuestro corazón, porque tenemos que pedir, Señor, dame una comunidad donde yo pueda encontrar hermanos con los que pueda hablar, pero también hay que pedir, Señor, dame una comunidad, pero no cierres mi corazón, que no sea mudo yo en esa comunidad, sino que me pueda abrir para que me puedan entender. Porque en esa inteligencia profunda de los unos para con los otros sucede el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo también es un suceso, es un acontecimiento, no es una idea. El Espíritu Santo se realiza y sucede cuando tú te quieres con otro. O te quieres a ti mismo. Porque Dios es un acontecimiento, Dios sucede dentro de ti. Dios se realiza dentro de ti. Sobre todo en el amor, en la misericordia. Y en la ternura. Vosotros sabéis que en lenguas, yo soy de una provincia de dominicos que se fundó en el año 1582, cuando los españoles descubrieron las Islas Filipinas. Y entonces se fundó una provincia de dominicos para evangelizar el Oriente. Filipinas, Taiwán, Japón, Corea, China, Vietnam, etcétera. Y entonces desde entonces remesas de frailes españoles han ido para allá hasta hoy. Yo he ido también 4 o 5 veces al Oriente, no para quedarme allí, porque no me ha mandado, pero sí he viajado para allá y he estado pues bastante tiempo. Y entonces una de las cosas que más te extraña en aquellas culturas, y a mí esto me lo contó en un viaje de avión una monja japonesa que hablaba bien el castellano, Eugenia, y me lo contó y me dijo, padre, en el diccionario japonés y en el coreano, porque viajábamos desde Corea, hasta hace muy poco no existía la palabra perdón, ni la palabra compasión, ni la palabra ternura. Digo yo, no, es posible. Y entonces me decía la monja, padre, que eso son cosas cristianas. Eso son cosas cristianas, que eso viene de Jesucristo. que eso viene de la cultura cristiana, que nosotros aquí no somos así. Aquí no hay perdón, aquí hay exigencia. Y una chiquita monjita, una novicia de Corea, un día, hablando conmigo, me decía que San Pedro y Judas, ¿os acordáis que los dos negaron a Jesucristo? Judas porque le entregó y San Pedro porque le negó. No le conozco. Decía la chica, Judas hizo lo bueno. Cuando tú fallas y cuando tú niegas a tu maestro, o cuando tú eres el presidente de una fábrica y esa fábrica fracasa, tú no tienes otra salida dignamente que suicidarte o salirte de una vez. Judas fue el que obró bien. San Pedro, ahí lloriqueando delante de Jesucristo, pues no solamente le perdonó, sino que le hizo jefe de la iglesia. Pues nosotros los coreanos eso no lo entendemos. Y estaba dura, era una chica muy mona, con unos ojitos que así como pintados con un pincel. Así de esos que tienen los orientales. Y yo en un momento, y le salían lágrimas, yo no sé por dónde. Y en un momento dado le dije yo, oye, pero tú ves. Y la chica, le fue el único momento que se sonrió. Y dijo, dice, sí, veo muy bien. Y entonces yo le pregunté, ¿pero qué te pasa hoy para estar tan agresiva? ¿Para querer ir contra San Pedro? ¿Para querer contra todo esto? Y al final la maestra de novicias, que era española, pues había dado una orden que a ella no le gustaba nada. Porque la maestra de novicias española había dicho que había nombrado cantoras a las dos que mejor cantaban. Y hasta no le gustó un pelo. Dice, no, aquí en Corea no es así. Aquí en Corea tenemos que ser cantoras todas. Y después de que cantemos todas se demostrará quién es la mejor. No porque lo diga la maestra. Qué duro. Las exigencias de la vida de esos países donde no hay cultura cristiana. Y al final le dije yo, y oye, tú no quieres que algunas veces en tus fallos, en los días malos, cuando estás mal, cuando no puedes, cuando no eres capaz de nada, cuando sufres, tú no quieres que te quieran. Tú no quieres que te echen una mano. Tú no quieres que te den un beso. Bueno, besos allí no hay. Un abrazo. Tampoco hay abrazos. Tú no quieres. Y al final la chica se rompió. Se rompió y echó a llorar. Dice, sí, yo quiero. Yo quiero que me quieran. Yo quiero que me perdonen. Y yo quiero esas cosas que aquí no existen en Corea. Y me dijo una cosa muy bonita para terminar. Me dijo, rezad por nosotros. Que a los coreanos todavía nos quedan siglos para entender en profundidad no solamente el cristianismo, sino la cultura cristiana. Nos quedan siglos. Porque la vida entre ellos, aún entre los católicos, es tensa, se exigen terriblemente. No hay misericordia, no hay perdón, no hay compasión. Como se te rompa un vaso, no digo que te suicides, pero apagas. Las miradas de las compañeras te la hacen pagar. Eres una imbécil. No vales para nada. Contigo no se puede contar. Y la gente, pues, bien, la verdad completa no está en la exigencia dura, durísima de eso. La verdad completa está en el amor. Pero un amor cristiano, con apellidos, tamizado, tamizada, pero real. Y esos apellidos del amor son perdón, comprensión, cariño, misericordia, ternura, comprender los fallos de los demás y los tuyos propios. Que tienes que tener misericordia contigo mismo, porque Dios la tiene contigo. Tú haces una y Dios no te castiga. Tienes que tener misericordia contigo mismo también y quererte a ti mismo, porque Dios te ama y te quiere y te perdona y te quiere tal como estás. Yo no sé si lo he dicho bien o mal, pero para mí la verdad completa es esto. Esto que os he hablado esta mañana, eso es la verdad completa. Y a mí, como me han dicho que hable de la verdad completa, pues he hablado de la verdad completa. Y es esta. ¿Y sabéis quién es el que realiza la verdad completa en nosotros? El Espíritu Santo, que viene de Jesucristo vivo, resucitado, el hombre Jesús, que está sentado a la derecha de Dios Padre, y que viene a quererte. Así que hoy y mañana, de una manera especial, déjate querer. Deja que llegue a tu corazón. Deja que te diga todo lo que te tiene que decir, porque va a ser de amor, y te tiene que decir mucho. Pues bien, gloria al Señor.